¿Cómo es ese proceso de empezar de cero como agente?
Horrible. Yo nunca le aconsejaría a nadie empieza desde cero. Todos creemos que sabemos de fútbol. Se pueden ofrecer oportunidades a chicos talentosos de afuera. Trabajamos para ayudarlos en ese sueño y ponerlos directamente en cantera. Ahora mismo trabajamos más en Estados Unidos, Sudáfrica, Holanda y Reino Unido. Di lo bueno, di lo malo, di todo. O sea, di lo que te gusta de España y di lo que no te gusta. Si vas a venir a tener una oportunidad, aprovéchala completa. La vida se trata de intentarlo y de intentarlo muchísimas veces. Sí. Que te digan un no ahora no significa que mañana no vas a poder tener un sí. El jugador español siente que él merece el contrato. El jugador internacional viene a comerse el mundo.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y hoy voy a traer a una persona que estudió conmigo en el máster, Dan Infante, hace 10 años, cuando estudiamos un MBA en gestión de entidades deportivas. Dan Infante, agente, representante de futbolistas y fundador de Elite. Dani, bienvenido. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Tenía muchas ganas de esta entrevista. Ha llovido, ¿eh?
Sí, 10 años. O sea, yo hubiese preferido que no lo dijera.
Bueno, lo he desvelado para que la gente sepa que nos conocemos, así que para que la conversación sabemos que va a ser súper fluida, como cada vez que siempre hablamos. Y bueno, vamos a hablar hoy del mundo de la representación, un poco del mundo de los agentes de los futbolistas, ¿no? Y tú llevas ya 10 años en este sector, bueno, llevas alguno más, pero ya full ahí a tope, llevas 10.
Sí, 10.
Cuéntanos un poco cómo te surge a ti la necesidad de acabar siendo agente, porque haces el máster en gestión de entidades deportivas. ¿Ya sabías ahí que querías ser agente o lo hacías con otro objetivo?
No, ya lo sabía. Ya yo lo tenía claro. Incluso por eso me vine. Yo era abogado en Venezuela. Me vengo justamente por hacer el máster del Real Madrid porque sabía que me iba a abrir las posibilidades y las puertas al entorno. Y en función de eso, un mundo de locura y trabajar muchísimo.
El paso desde que sales del máster hace 10 años... y empiezas a ser agente. ¿Cómo es ese proceso? Porque ahí, ostras, te metes en un mundo de... no diría de tiburones, porque tú, ahora lo vamos a hablar bien durante la entrevista, tú trabajas tanto la parte profesional como la parte de traer a jugadores, trabajas con las mejores canteras y das también experiencia, sobre todo en la parte, tú trabajas jugadores internacionales que vienen a España, ahora nos contarás bien, pero un poco cómo es ese proceso de empezar de cero como agente.
Horrible. Horrible. Yo nunca le aconsejaría a nadie empieza desde cero. Y a las personas que me preguntan se lo digo, porque puedes tener mucho conocimiento de la parte conceptual, de la parte de leyes, de la parte de finanzas, de la parte de negociación, pero no sabes cómo es el entorno, y eso es fundamental.
¿Y era tu caso? ¿Tú tenías mucho conocimiento?
Era mi caso, sí, yo tenía todo el conocimiento de leyes, se me hacía muy fácil, entendía realmente cómo hacer las negociaciones, aparte venía un mundo laboral donde al fin y al cabo aquí lo que estás es negociando contratos laborales, con lo cual... para mí era sencillo, yo venía de una macro bufete de abogados que me enseñó mucho, que era Baker McKenzie, es uno de los bufetes más importantes del mundo, pero claro, cuando lo transmites al fútbol es totalmente diferente las negociaciones.
¿Por qué?
Porque el fútbol tiene una connotación sentimental, porque todos creemos que sabemos de fútbol y no es así. Yo siento que hay muy pocas personas que realmente saben de fútbol, pero todos creemos que sabemos. Entonces, eso lo hace complicado. Y aparte de que estás hablando de un entorno donde es que el talento es lo que sobra. O sea, ya tú no consigues un jugador malo. No existe. Técnicamente uno puede ser mejor que el otro, físicamente, o entender el juego, pero ya no existe un jugador malo. Entonces, claro... todos vemos a Real Madrid, todos vemos a Barça, todos vemos, no sé, Chelsea, Manchester City. Y es fácil entender, bueno, le falta tal jugador. Pero cuando estás hablando a nivel de cantera, cuando estás hablando de un nivel más mortal, es muy complicado porque todos los jugadores son muy similares. Y hacer que tu jugador destaque, yo creo que ahí es donde se encuentra la clave.
¿Y cómo lo haces tú? ¿Cómo consigues que tu jugador destaque? Porque tú trabajas tu día a día actualmente como agente, tú estás centrado en futbolistas internacionales, entendiendo la palabra internacional por fuera de España, ¿no?
Sí.
Trae chicos de fuera de España que vengan a jugar aquí a España. Ese es tu foco,
es
tu core.
Sí.
¿De dónde los traes? ¿Qué te piden? ¿Cómo les haces destacar?
De todas partes del mundo. O sea, nosotros... realmente todo empezó... yo empecé como intermediario. Yo empecé haciendo negociaciones de intermediación porque era una manera mucho más fácil de hacer dinero. Llega COVID y yo digo, ok, aquí tengo que cambiar algo. ¿Por qué? Porque yo quería tener mis propios jugadores. Yo quería poder representar a mis jugadores y no trabajar con el jugador de alguien más, de otro agente.
O sea, hasta el COVID tú trabajabas, eso no lo sabía yo. Hasta el COVID tú estuviste intermediario.
Estuve sobre todo intermediario, mucho más que de representante como tal. Y claro, ahí digo, algo tiene que cambiar. Yo sé que aquí hay oportunidades. Y justamente un amigo brasilero del máster me dice, Daniel, yo sé que tú tienes todos los contactos del mundo allá. Necesito que me hagas un favor y pongas un jugador mío a prueba. Y lo puse y al jugador le fue bastante bien. Y justamente porque ese brasilero lo vio, un argentino que también estudió con nosotros, me dijo, mira, yo vi lo que hiciste con Rodolfo, yo quiero lo mismo. Tengo un chico que es muy bueno, tal, y lo puse. Ese chico no le fue tan bien, pero ahí fue cuando dije, ok, aquí hay algo. Aquí se pueden ofrecer oportunidades a chicos talentosos de afuera. Y aparte yo tenía un problema, yo no podía competir contra las grandes firmas de representación. Claro. Una gran firma de representación se sienta con el padre cuando el chico tiene 14 años y le da un cheque. De 20, de 40, de 200 o de un millón. Sí. Exactamente igual. Le dice, mira, fírmame aquí y yo represento al jugador. Yo no tenía un duro. Yo no podía competir contra eso. Entonces, mi manera fue, ok, no puedo competir en el mercado español con los jugadores españoles por este tipo de agencias. Déjame competir.
Trayéndolos de fuera.
Trayéndolos afuera. Y dando oportunidades, y dando oportunidades reales. Que para mí era lo fundamental. O sea, oportunidades donde realmente ese chico venga directamente a la cantera y que él se demuestre durante 2 semanas si vale o no vale. Y ya yo me encargaré de negociar con el director deportivo, hablar con los entrenadores, ver el entorno, saber cuál es la mejor posición para el jugador, o sea, cuál club es mejor para el jugador, etcétera, etcétera.
¿Tienes algún país que destaque más de toda la gente que traes?
Yo creería que Estados Unidos un poco.
¿Estados Unidos?
Sí.
Americanos, los sí, que traes más.
Los 4 mercados que nosotros ahora mismo trabajamos más es Estados Unidos, Sudáfrica, Holanda y Reino Unido. Esos son los 4 que más.
¿Cómo llegas allí?
Me llegan a mí.
¿Te llegan?
Sí. Nosotros cuando empezamos dijimos, realmente cuando yo empecé, que empecé solo, era, ok, yo quiero que todo el mundo me conozca. No solo los jugadores, por el hecho de ofrecer oportunidades fuera, sino que yo quiero que la gente me conozca aquí. Yo quiero que los clubes sepan de mi trabajo, de cómo lo hacemos, de quiénes somos y tal. Y yo empecé todo construyendo una marca personal. Y ya con el paso de los años he intentado trasladar esa marca personal a una empresa. Porque claro, la empresa siempre ha existido, pero nunca tenía el nombre comercial. Nadie sabía quién era Élite, pero la gente sí sabía quién era Daniel.
¿Quién era Dani? Exacto.
Entonces, así un poco empieza todo. Y lo que hicimos fue, vamos a crear esta marca personal tan fuerte y tan genuina de que soy yo. O sea, habrá mucha gente que le guste y habrá mucha gente que no, pero soy yo, es real. O sea, y yo de verdad tengo la posibilidad de traerte aquí y ponerte en una cantera. Si quieres la oportunidad, nosotros te lo ofrecemos. Y así es que empieza todo.
Y eso lo comercializas, tu modelo de negocio, le cobras al jugador que quiere venir aquí esas 2 semanas.
Sí.
¿Al club no?
Al club no.
Obviamente no. Luego, en el caso de que se quede o firme un contrato el día de mañana profesional, sí.
Exactamente. O sea, nosotros intentamos conseguirle absolutamente todo. No solamente la prueba, sino cuándo vas a venir, dónde vas a venir, cuál es el club ideal para ti, el tema de dónde te vas a quedar, los traslados,
gestionas
el seguro,
todo. Las 2 semanas que están aquí te encargas de todo.
De absolutamente
todo. Le das un paquete a medida. Y por eso paga un fee.
Exactamente.
Claro, en esos jugadores que vienen, me imagino que vienen con 2 enfoques. Uno, los que sueñan con llegar a ser profesional, que todos sabemos lo complejo que es, pero tú les das acceso a que se muestren. Y 2, los que vienen, ¿no?, a vivir una experiencia.
Sí, ahí yo lo dividiría un poco por edad. O sea, un jugador, nosotros trabajamos sobre todo con jugadores jóvenes de 15 a 22 años.
No, ese no, es el foco, 15-22.
Ese es el foco, 15-22, ¿por qué? Porque al fin y al cabo todos los jugadores quieren tener esa posibilidad de, ¿sí?, en un futuro ser profesional. Ellos entienden que, bueno, que a uno le falta más desarrollo que a otro, pero ese es el sueño. Entonces, nosotros trabajamos para ayudarlos en ese sueño y ponerlos directamente en cantera. Hay jugadores que hablan muy claro y me dicen, mira, yo quiero ver cómo es el fútbol español, yo no vengo con mayores expectativas y nosotros lo podemos ayudar siempre y cuando el chico tenga condiciones y tenga la cabeza amueblada, que para nosotros es fundamental. Porque claro, no es que podemos poner a cualquier jugador en un club.
Claro, o sea, no vale con que alguien... tú haces un chequeo mínimo de currículum, vídeo, etcétera.
De videos. Video, o sea, a mí me escribe un chico y me dicen, mira, yo soy muy bueno, pero no tengo videos... Siento mucho, pero no te podemos ayudar.
No puedes.
Porque hay unos estándares.
Y pierdes ahí dinero.
Claro. Pero da exactamente igual. O sea, no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de ser muy real con esa persona. Porque al fin y al cabo, oye, nosotros estamos trabajando con el sueño de niños. O sea, son chicos que realmente sueñan con ser futbolistas profesionales. No puedes jugar con eso.
Claro, porque son, tú trabajas con muchísimos clubes de primera y segunda división, claro, de primera red también, de segunda, sí, red, pero de primera y segunda.
Pero primera y segunda trabajamos con el 60% de los clubes españoles. Y claro, nosotros traemos el jugador directamente a cantera, en la gran mayoría de los casos. Uh-huh. Entonces, hay que saber cuál es el ambiente idóneo para el jugador. Dos jugadores no son iguales, dos delanteros no son iguales, por mucho que tengan la misma edad, dos personas no son iguales. Entonces, hay que saber muy bien escoger, okay, cuál es el club más idóneo para ti, donde estén buscando a alguien como tú, con tus características, y donde yo creo que te puedas adaptar para que durante esas dos semanas tengan la mayor posibilidad de ser fichado.
Pero estos clubes profesionales, además, han creado un nuevo modelo, ¿no? Que lo hablamos también alguna vez que ha venido, las dos veces que ha venido José Lea al podcast. Han creado, como digamos, un tercer filial, ¿no? Que compite en una categoría baja, pero federada. Sí. Entonces, muchos de los que traéis acaban jugando ahí. Pero también hemos visto, por ejemplo, en Alcorcón, que has llegado a meter cuando estaba en segunda, en el filial has tenido,
claro, no,
has
tenido y varios. Sigo, y lo sigo teniendo, porque al fin y al cabo...
Y en Huesca también, ¿no?
Claro, sí, en muchos clubes, porque al fin y al cabo es tu puerta de entrada. Uh-huh. Y es lo que yo siempre le digo a los jugadores. Los entrenadores son los propios entrenadores del club. El director deportivo es el mismo. Vas a venir a un nivel donde no es tan alto, porque no te puedes ir al B, porque en el B actualmente todos son jugadores profesionales.
Claro.
Vienes a este, te muestras que si eres lo suficientemente bueno, te van a subir. Y si te falta desarrollo, te puedes desarrollar ahí. Uh-huh. Que es una posibilidad que antes no existía. O sea, antes, cuando tú venías a una prueba, existían dos posibilidades.
Sí, sí.
O eres bueno y te quieren, o no eres bueno y te vas a calle. O sea, es así de sencillo. Y lo que ha creado estas academias internacionales, que bueno, muchas veces son mal vistas por el jugador, es justamente que tú tengas una tercera posibilidad. Hmm. O sea, a lo mejor eres bueno, pero te falta el entendimiento táctico del juego. O te faltan ciertas cosas.
O a lo mejor vives una experiencia, pero yo he vivido 3 años y medio en Alemania, como sabes. Si tú a mí esto me lo das en Alemania cuando yo tenía 21 y no me puedo quedar en el filial, me lo invento, del Eintracht de Frankfurt, en su día cuando estuve ahí, ostras, yo ahí me hubiese quedado en el tercer equipo encantado. Claro. Y estás en un club profesional viviendo esa experiencia, porque yo ahí a lo mejor ya no me daba para llegar a la élite. Pero hubiese vivido la experiencia ahí mientras, por ejemplo, aprendía alemán o trabajaba allí.
Y queda exactamente igual, que todo, o sea, lo bueno del fútbol es que se basa en rendimiento. Uh-huh. Que estás dentro de la estructura del club. Que si el delantero se lesiona y tú te estás hinchando a goles, es que te van a subir, así sea para entrenar. Uh-huh. Y ya entras en una cuestión de meritocracia. Si eres lo suficientemente bueno como para estar en el B. Y ojo, esto hablando de jugadores mayores de 18. 18, sí. 22, que es usualmente para lo que sirven las academias internacionales. Pero si eres menor, vas directamente con cantera. Y tienes esa posibilidad de proyección. Entonces, ¿qué pasa? Esos jugadores que están en el C, nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos de la mano del propio club para potenciarlos para que puedan estar en el B. O sea, para que puedan tener su contrato profesional. Y tenemos casos de éxitos con casi todos los clubes que trabajamos todos los años.
De pasar del internacional
al filial. Y te estoy hablando de clubes de la liga. O sea,
sí, sí.
Que no estamos en Zimbabue.
Sí,
con
sí.
todos mis respetos, ¿sabes?
Sí, sí.
O no estás hablando de que estás en
Polonia, no, élite.
Estás hablando de España.
Fútbol profesional en España.
Y que para
más
mí,
alto nivel.
Claro, y que para mí es el mercado más complicado de entrar. En el mundo es el más complicado. Porque es el que también le abre las puertas a los jugadores internacionales. A diferencia de Inglaterra. Hay mucha gente que le encanta el fútbol inglés. A mí me gusta mucho el fútbol inglés para
ver. Tocas España, tocas algo más.
Solo España. ¿Por qué? Porque Inglaterra, que sería el otro país donde yo veo que el fútbol está equiparado o es igual de bueno que uh-huh. España, tienen unas regulaciones muy, muy importantes a la hora de que un jugador internacional entre. O sea, ese jugador internacional, independientemente de la edad, mínimo tiene que haber jugado el 30% de los minutos con la selección nacional.
Para que pueda ir allí.
Para que pueda solamente firmar por un club del FA. Joder. Y el FA es no solamente la Premiership, es Premiership, Championship, League One, League Two. Uh-huh. Entonces, claro, ya eso te cierra las puertas en Inglaterra.
Sí, que la barrera de entrada es más sencillo aquí, claro, no hay tanta...
mucho más sencillo.
Y tú, por ejemplo, me quedo ahora con una cosa que para mí es esencial, lo has destacado tú ahora hace un ratito, que decías, claro, cuando me hablabas de los cuatro mercados que tocáis sobre todo, ¿no? Te decía, y oye, Dani, ¿cómo llegas ahí, no? Dices, joder, vienen ellos. Claro, nosotros hemos visto, te conocemos, obviamente yo te sigo en redes desde hace muchos años, tú has creado esa marca personal... sobre todo a través de muchísimo contenido, mucho testimonio, mucho vídeo. ¿Te llevas un filmmaker a todos lados?
Ahora sí, de unos años para acá sí, porque es la única manera de tú enseñarle a los chicos de afuera y a los padres de afuera ¿de qué se trata esto? Y yo soy súper claro con mis chicos. Di lo bueno, di lo malo, di todo. O sea, di lo que te gusta de España y di lo que no te gusta. Habla de la barrera del idioma cuando la tienes que hablar, porque hay clubes que, bueno, hay menos gente que habla inglés que otros. Habla de lo complicado que es el español como persona, o sea, desde un punto de vista cultural, habla de todo, porque el chico que venga para acá tiene que estar mentalmente preparado de lo que se va a enfrentar, o sea, eso para mí es fundamental.
¿A qué se enfrentan cuando llegan, por ejemplo, a un club como Leganés, Huesca, todos estos que vemos con los que tú trabajas, Alcorcón, en su día, aunque ahora esté en primera red, pero que hasta muchos años
en segunda,
categoría profesional en segunda?
Sí, no, se enfrentan a todo, o sea, primero el tema de la expectativa, que es complicado de manejar, el tema de los nervios, que es complicado de manejar. Los primeros, yo siempre lo digo, a mí me gusta trabajar en base a 2 semanas, porque la primera semana es adaptación. O sea, tú te tienes que adaptar a un entrenador que entrena completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado, porque en España la mayoría de los equipos entrenan de manera similar, pero es completamente diferente a lo que hay afuera.
Sí.
Entonces, te tienes que adaptar a un entrenador, te tienes que adaptar a nuevos compañeros, te tienes que adaptar a un clima, te tienes que adaptar a lo mejor a una barrera del idioma, te tienes que adaptar a un estilo de juego nuevo, una cancha diferente, a que conoces personas de todas partes del mundo y no todo el mundo piensa como tú, que no sabes exactamente qué es lo que quiere el entrenador. Hay entrenadores que son muy cercanos, hay otros entrenadores que no lo son. Entonces, te tienes que adaptar a todo eso y ya en la segunda semana es cuando realmente empiezas a ver el potencial del jugador. Por eso es que a mí me gusta trabajar bajo la modalidad de 2 semanas.
Tú mínimo son 2 semanas.
Mínimo 2 semanas.
O sea, y además lo que recomiendas además...
Y lo que recomiendo. Yo no recomiendo un mes y no recomiendo 1 semana. Y siempre me lo preguntan y no, porque... Claro, ese chico se va a gastar una cantidad de dinero importante. Claro. Ese chico va a comprar un pasaje de avión. Está viniendo seguramente de otro continente. Entonces, oye, si vas a venir a tener una oportunidad, aprovéchala completa.
¿Cómo lidias con las expectativas? Es decir, porque obviamente tú ves los vídeos, los filtras tú con tu equipo... Los filtráis, fenomenal, pero claro, luego eso hasta que no le pongan ahí al chaval a jugar, con la gente con la que va, ¿no? O sea, haces como, digamos, tandas y traes a varios chicos a la vez, me imagino, no es que puedan venir en cualquier momento del año, sino el club te dice, oye, podemos hacer una tanda de entrenos estas 2 semanas, por ejemplo.
Sí.
¿Y hacéis un clinic esas 2 semanas o entrenos...?
No, nosotros lo ponemos directamente con el club.
Vale.
O sea, directamente con el equipo de su categoría. Si el chico tiene 18 años, el chico va directamente al juvenil del equipo.
No es la gente que viene, sino van directamente al equipo que está entrenando.
Directamente.
Al internacional, normalmente.
O al internacional, o al de cantera, dependiendo de cómo lo maneje cada club, porque no todos los clubes tienen internacional. Uh-huh. Entonces, el ver directamente a ese equipo. Yo lo que les digo... sobre todo antes de venir, es piensa que vas a venir a lo que para ti sería Disney.
Claro.
O sea, tú vas a venir a tener una experiencia de putísima madre. Uh-huh. Entonces, disfrútatelo. Prepárate hasta el momento que te montes en el avión. En el momento que te montes en el avión, te olvidas de todo. Te olvidas de tus padres, de tus amigos, de tus novias, de tu todo. Y ven a disfrutar.
Es que para chavales, para esas edades, tú acuérdate cuando nosotros teníamos 18, o sea, el fútbol es tu... O sea, ese claro. viaje es posiblemente el momento más importante...
De tu vida.
Aunque al final no salga.
Claro, claro,
pero simplemente el vivir la experiencia en un club de profesional para alguien que venga de fuera de España...
Y si no sale, no pasa nada, que yo también se los digo mucho a ellos. O sea, la vida se trata de intentarlo, y de intentarlo muchísimas veces.
Sí.
Y si en el peorcísimo de los casos no llegas a quedar contratado por el club, o el club no te quiere, o había alguien mejor que tú, o te lesionas... Te estás yendo con un conocimiento muy importante. Te estás yendo con el conocimiento de saber cómo es la industria, de saber qué quieren, de estar con jugadores que sí son fichados, de saber qué es lo que te falta para fichar. Y a nosotros nos pasa muchísimo de que hay un jugador que nosotros agarramos, lo traemos, el club dice, mira, muy buen chico, pero no. El chico va, se devuelve, se prepara con todo el conocimiento y con el feedback que le dio el entrenador, que es un entrenador de un club profesional de España, y vuelve al año y medio y queda fichado.
¿Has tenido casos de esos?
Sí, he tenido muchos casos de esos.
¿Han vuelto? O sea, ¿hay gente que te ha repetido?
Sí, 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 muchísimo. Me pasa muchísimo.
¿Y te vienen en alguna época determinada del año?
Nosotros traemos jugadores casi todo el año.
Sí.
O sea, casi todo el año.
¿Cuántos puedes traer al año, más o menos?
Mira, el año pasado creo que el número fueron 304. Ostras. O 306.
Uno por día, casi.
Es una locura.
¿Cuántos sois en el equipo para gestionar luego todo eso?
Muchos. O sea, directamente en la empresa... No somos tantos, somos directamente la empresa, somos como 10, pero ya después hay muchos colaboradores, el tema de residencia, el tema de seguros, el tema de transporte, el tema de todo el tema logístico.
300, ¿eh?
300, no me acuerdo si fueron 304 o 306.
Y de ahí la gran mayoría Estados Unidos.
Sí, yo diría el 35% más o menos Estados Unidos.
Yo he visto alguna vez en tus vídeos, en redes, cuando te escribe la gente, toda la captación la hacéis, o sea, la gran mayoría, el principal canal podemos decir que es Instagram.
No. Ahora mismo TikTok. TikTok es una locura.
Y mensaje a muerte.
Una locura.
Y vas cualificando luego todo eso, hablando claro, con ¿qué ellos. Pasa?
El chico me escribe el padre o me escribe la gente y me dice, mira, tengo un jugador que es muy bueno. Ah, perfecto. Sí. Mándame el currículum, mándame los videos y en función de eso ya nosotros filtramos. No tienes videos, ya ese es el primer filtro que no pasas. Tienes currículum, tienes video, pero en el video nosotros no creemos que estés al nivel, ya ese es el segundo filtro. Ya cuando llega un el chico de, mira, su video es bastante bueno, su currículum está bastante bien, vemos que es un chico con potencial, ahí nosotros le damos la oferta y lo primero que le decimos al chico es, habla con tus padres. Porque tus padres te tienen que apoyar. Y si tus padres te apoyan, yo tengo que tener una conversación con tus padres.
Tú siempre filtras ahí, ¿no? Acá.
Siempre. Por lo y ya evidentemente a medida que vamos creciendo para poder llegar a más, es que ya yo tengo eso. O sea, primero, yo no veo los videos. Siendo súper honesto, ya yo no veo los videos. Yo tengo 3 scouts que se encargan única y exclusivamente de filtrarte, filtrar.
Claro.
Después de filtrar, si los jugadores van a llegar a mí directamente, porque no todos llegan a mí, yo me encargo de ver el video. Y ya ahí, ok, vamos a agendar una reunión y vamos a hablarlo en una reunión. Y ahí hablo con el chico y con los padres. Y ese es mi último filtro. Si yo veo que de verdad hay un compromiso por parte de la familia, de verdad hay un compromiso por parte del chico, que el chico no quiere venir aquí de vacaciones, porque nosotros no vendemos un plan vacacional, te estamos vendiendo una oportunidad en un club profesional. Si realmente tienes todo eso y entiendes las condiciones y entiendes a qué vienes y entiendes los riesgos y entiendes las oportunidades, ahí es que, ok, vamos a organizar para dónde vienes.
La relación con los clubs, también obviamente, como tú te has, digamos, has creado esa marca personal, ¿no? De que la gente ya te identifica muchísimo, de, oye, necesito jugadores de fuera para mi academia internacional o para mis clubs, llamo a Dani, fenomenal. Esa relación con los clubs se ha construido, tú ibas al principio, pero imagino que ahora también te llega mucho orgánico.
Sí, ya me llegan porque, por el fin y al cabo, los clubes saben cómo trabajamos, los clubes saben que... Nosotros siempre le hablamos muy claro a los jugadores. Yo personalmente a veces soy un poquito rudo con los jugadores, pero siempre con la realidad. ¿Qué es lo que los clubes quieren? Los clubes quieren personas comprometidas con decirle, hey, este jugador va a venir aquí, va a venir a prueba, pero eso no significa que vaya a fichar. O sea, el chico se lo tiene que ganar. Entonces sí, ya llega un punto de que los clubes a nosotros nos escriben porque quieren hacer un proyecto en específico o porque quieren trabajar con nosotros a largo plazo. O sea, va de un poco de todo.
Las claves de esa marca personal... están centradas en puro vídeo.
Sí.
Vídeo continuo y sobre todo en plataformas como Instagram y TikTok, ¿no?
Sí.
¿Cómo se crea una marca personal en el mundo del fútbol? Porque claro, esto no es cosa de un día. Son muchos vídeos. Cualquiera que se vaya por tu Instagram o por tu TikTok, Dan Infante, ahí lo puede ver.
Muchos vídeos, muchos años. Siendo muy honesto. Sobre todo siendo muy honesto. O sea, yo creo que lo que a mí me ha ayudado a tener ese gancho, yo soy como soy. Le guste o no le guste a la persona que lo está viendo. Yo te voy a decir la verdad o lo que yo creo que es la verdad, te guste o no. Y yo creo que esa parte de ser transparente, de ser de cierta manera muy cercano, es lo que ha hecho que los chicos digan, ah, bueno, mira, aquí hay una persona con la que podemos confiar. Porque no me va a endulzar el camino. O sea, me va a decir las cosas cuando me las tiene que decir. Y yo siento que los chicos valoran mucho esa honestidad y esa sinceridad.
¿Y por qué crees que están mal vistas las academias internacionales?
Porque los jugadores creen que están viniendo aquí. Al fin y al cabo, evidentemente, el club se está llevando un fee por hacer todo esto. O sea,
por cada jugador se llevan un fee.
Claro, evidentemente. Y los jugadores creen que es una máquina de hacer dinero. Pero yo se los digo muy claro. Los clubes con los que yo trabajo tienen un presupuesto entre 15 y 100 millones de euros. O sea, lo que tú estés pagando da para ti.
Sí.
O sea, da para tu comida, para dónde te vas a quedar, para todo el tema logístico, para el tema del uniforme, para el tema del seguro, para el tema de los traslados, para el tema de que hay que pagarle a esos entrenadores. O sea, da para todo eso, pero tú vas a tener una oportunidad real dentro del club. Y ya de ahí depende de ti. Y lo que los jugadores tienen que entender es que ahora mismo estamos viviendo en una era de muchísima oportunidad porque a los clubes les interesa que salga un jugador bueno, que ese jugador bueno tenga un contrato y poder hacer expansión internacional a través de ese jugador. O sea, los jugadores técnicamente no lo saben, pero aquí hubo una crisis muy grande a nivel de clubes por el tema del COVID. Vino un fondo de inversión, entregó una cierta cantidad de dinero a préstamo, Pero para acceder a ese préstamo y para poder acceder a ese dinero, los clubes tienen que cumplir una serie de requisitos. Parte de esos requisitos es expansión internacional. Uh-huh. Entonces, la única manera de lograr expansión internacional es...
En base a los de allí.
En base a traer jugadores internacionales y en base a hacer acciones internacionales fuera. Al club le conviene que los jugadores internacionales lleguen lo más alto posible, porque ya no solamente estás intentando vender marca España, tú estás intentando vender la marca del club y la marca de que el club da oportunidades y venderlo en el mundo entero y tener visualizadores de China, de Japón, de Estados Unidos, de Venezuela, de Qatar, de donde sea. Entonces, al club le interesa que tú llegues lo más alto posible también.
Bueno, porque al fin y al cabo los clubs, lo hemos tenido aquí cuando han venido gente de diferentes clubs de la liga, te lo dicen ellos directamente, y tú y yo lo sabemos, el principal embajador o activo de cualquier club es el jugador.
Claro.
Si el jugador le va bien, tiene muchísima más visibilidad. Mira, por ejemplo, ahora el caso este año de James, ¿no? Que no funciona el Rayo Vallecano, que la gente está diciendo, pero joder, ¿cómo no le dan un... O sea, ¿cómo no lo empujan o impulsan a James, ¿no? A jugar más, que al Rayo le está yendo muy bien... Pero imagínate el boom que hubiese sido para el Rayo en Colombia.
Claro.
Este año, la visibilidad de todo Colombia hubiese estado pendiente del Rayo.
Bueno, toda Colombia estuvo pendiente del Rayo. Estuvo pendiente del Rayo, pero también hay otra realidad. O sea, y la realidad es muy clara. Hmm. El Rayo tiene un estilo de juego específico. James no se adaptaba a ese estilo de juego. Ya. Y por eso no jugaba. Y a mí lo que hizo Íñigo me pareció increíble. O sea, el hecho de tener los cojones de agarrar y sentar a una de las mayores estrellas que ha tenido el club en su historia.
Que venía de ser mejor jugador de la Copa América.
Que venía de, claro, sí, claro, sí, que ya sabía que tenía unos ciertos problemas de actitud, pero que es un jugadorazo. O sea, sí. Nadie duda de la calidad de James. Y lo sentó.
En cuanto a todos estos jugadores que vienen, están 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego aquí hay, digamos, 3 opciones. Una es que se queden, ¿no? En la cabina internacional. Y empiezan o en el equipo de su edad, de su categoría, luego pueden ir al B, o dos, tres que no cuenten con ellos, y 3 sí que sería esa opción, ¿no? De que a lo mejor vuelven otro año y se quedan ahí. ¿Cómo lidias, por ejemplo, con los que no son seleccionados o con los que no cuentan con ellos para ninguna de las opciones en el club?
A mí al principio me partía el alma, te lo juro. Me partía el
alma. Lo llevabas muy personal.
Claro, porque yo siempre estoy ahí. O sea, y yo voy al campo, y yo voy al entrenamiento, y veo cómo entrenan, y agarro, y los asesoro, y le digo lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal, y hablo con el entrenador. Pero si al final de tus 2 semanas el club no te quiere, yo tengo que ser realista contigo y tengo que decirte el por qué. O sea, tengo que decirte las cosas que hiciste bien, las cosas que hiciste mal, y darte un resultado. Al fin y al cabo, uh-huh. Ese es mi trabajo. Y al principio era sumamente duro, porque era lo que te decía al principio, estás jugando con... Estás trabajando
con... Posiblemente su mayor ilusión, claro, que han tenido con esa edad.
Entonces, también hay que saber cuándo le tienes que decir a un chico, mira, yo no lo veo, o sea, no te veo para esto. Uh-huh. O cuándo le tienes que decir, o cuándo lo tienes que empujar a decirle, hey, no, sigue trabajando. O sea, el hecho de que te digan un no ahora no significa que mañana no vas a poder tener un sí. Y que toda esta experiencia te va a ayudar a que tengas un sí en el futuro. Entonces, eso es lo más complicado, y a mí me gusta ser lo más claro y lo más transparente posible con ese jugador.
Sí, yo creo que también tienen que entender, ¿no? Tú eres un acelerador de oportunidades.
Sí.
Porque al fin y al cabo, antes era imposible que alguien, imagínate, de Estados Unidos, hace 10 años, viniese aquí a un club profesional a entrenar en sus instalaciones y con un nivel adaptado, que a lo mejor no entra... No es que tú traigas un chico y le vas a meter el primer día con el primer equipo o el filial, porque eso no tiene ningún sentido. Claro, porque para ahí los clubs tienen propios departamentos de scouting propios, que son los que traen a sus jugadores, pero es como todo, ¿no? Pues tú al principio tenías que exponerte para que la gente te conociera, pues o tú tenías que ir a los clubes, y ahora como llevas 10 años haciendo esto, 24 horas, 24-7 durante 10 años, ¿no? Pues ahora la gente te cae, ¿no? Pues el chico a lo mejor tiene que experimentar eso, es decir, de, oye, ¿tú quieres que te llamen? Cúrratelo, te claro. Muestra. Sí. Esto es, digamos, tú aceleras la oportunidad.
Yo acelero la oportunidad y lo que hago es justamente eso, darles una oportunidad a mucha gente que no la tiene. Mucha gente que no tiene la visibilidad, porque cada país es completamente diferente. No es mentira de que todos los deportes, incluyendo el fútbol, uh-huh. son muy corruptos. Sí. Y cada país funciona de manera diferente. Pero hay muchos chicos que en sus países no tienen oportunidades, por lo que sea, y las terminan teniendo aquí. Uh-huh. Y yo creo que para mí eso es lo más valioso. O sea, yo tengo un caso que siempre lo cuento, yo tengo un chico musulmán uh-huh. que estaba en un equipo en Sudáfrica, muy bueno, el chico es muy muy bueno, lo ficharon porque era muy bueno en el mejor equipo de Sudáfrica, pero el chico no jugaba porque era musulmán y porque él no estaba de acuerdo con hacer ciertos ritos que hacían los jugadores de testa negra.
Sí.
Y el chico estaba a punto de retirarse, el hermano fue el que me escribió, que el hermano era bueno también, me dijo, oye, nosotros queremos ir para España, yo vi los videos, yo dije, este chico es un escándalo, lo traje, y en el momento que lo traje eran los dos hermanos los mejores del equipo, sí. Pero los mejores...
¿A cuál le llevaste?
Por lejos, al Alcorcón.
Al Alcorcón.
Y en el caso del mayor, de Mohamed, tardó 3 meses en el C, lo subieron al B, y más nunca bajó, uh-huh. Y tiene contrato profesional. Y hoy en día... Él se convirtió en el único jugador mayor de 23, porque lo acaba de cumplir con las leyes de sus 23, que juega en el Alcorcón y aparte es titular.
Flipas.
Y aparte se va con el primer equipo a hacer pretemporada en Qatar.
Sí.
Un chico que estuvo a punto de renunciar por el simple hecho de que era musulmán y que su religión no le permitía hacer lo que estaban haciendo los otros. Entonces, ese tipo de casos es que yo digo que me llenan a mí el alma porque...
Claro, eso para ti es... O sea, tú les das para experiencia y luego les das acceso al mundo profesional.
Claro.
¿Cuántos tienes muchos de esos? ¿Suelen ser?
Sí, todos los años tenemos uno. Pero, por ejemplo, en el caso de estos dos hermanos, ahora uno tiene contrato profesional en el Alcorcón, que era el mayor.
Sí.
Al menor le costó un poco más, un par de meses más, pero me lo llevé a Huesca y ahora tiene contrato profesional en el Huesca.
¡Ostras! Entonces, los dos hermanos.
O
sea, familia toda hora.
Y me dicen que el mejor es el menor, que tiene 14 años, yo lo he visto jugando... Pero tiene 14 años, no me lo puedo traer todavía.
Ostras, pero, dos hermanos en fútbol profesional.
Dos hermanos.
¿Y todos los años que sacas una media, 2-3 que pueden dar el salto a filial?
No, más. ¿Sí? Más, sí. O sea, yo diría que por año pueden ser 7-8 más.
7-8 a filial.
Sí.
Joder, no está mal.
O a equipos de tercera, que es donde compiten los filiales.
Sí. O sea, digamos que de esos 300, 7-8 pueden dar salto al mundo semiprofesional, profesional.
Sí, de una manera rápida, sí.
Y el resto, pues eso, o se quedan en academia
o se vuelven. Acuérdate que de los 300, no todos los jugadores tienen 20 años.
Claro.
O sea, que es que de los 300 también tengo unos chicos con 16, pero que a lo mejor esos chicos con 16 a 18 ya tienen contrato profesional en juvenil.
Claro, pero esos 16, 18 no pueden jugar por la normativa FIFA, no pueden jugar con ficha.
No pueden jugar con ficha, sí, pero cada vez hay más clubes buscando maneras diferentes de hacerlo.
Vale.
Hay clubes que tienen ligas privadas donde los chicos compiten. Y eso realmente los potencia.
Para que puedan estar todo el año aquí jugando.
Y hay otros clubes, lo que pasa es que también depende mucho de las leyes de la comunidad autónoma.
Vale.
Sobre todo lo que viene siendo Cataluña y ahora en Madrid. Siempre y cuando ese equipo no tenga un equipo en categoría nacional, uh-huh. Los chicos sí pueden jugar.
Sí pueden jugar.
Como pasa con el Rayo Vallecano. Rayo Vallecano tiene, por un lado, el Rayo Vallecano que... legalmente hablando tiene primer equipo y el B y el División de Honor y la Liga Nacional, y por el otro lado tiene lo que viene siendo la escuela.
Eso es.
En la escuela no tienen equipos en categoría nacional, con lo cual un chico de 16 años
puede, ahí sí puede jugar.
Puede jugar.
O sea, la normativa es para categoría nacional.
Exactamente, cuando tienes categoría nacional. Entonces, también entras en una competencia entre lo que viene siendo las leyes de FIFA con las leyes del...
Que es ahí donde tú estás muy puesto.
Exacto. Con las leyes de
España. Donde siembras está muy puesto.
Claro. Entonces, ese tipo de oportunidades hay que conseguirlas. Pasa en el Rayo Vallecano, pasa en otros clubes también. Entonces, a lo mejor el chico sí puede jugar con la camisa del Rayo Vallecano teniendo 16 años.
Claro.
O puede jugar en Huesca, o puede jugar en un equipo filiado, o puede...
Tú filtras por vídeo y luego a lo mejor a cada uno, al fin y al cabo tú también tienes ya mucha expertise porque has visto muchos casos, ¿no? A 300 ahora por año, joder, son muchos casos que analizas con el equipo. Entonces también me imagino que esto también lo habrás ido viendo por el camino, ¿no?
Claro, claro. Uno va, a medida que va avanzando el tiempo, vas aprendiendo. Y vas sobre todo sabiendo leer tanto el equipo como el jugador. Por mucho que no tenga el jugador al frente y que lo esté viendo por una cámara, yo justamente por eso también hago las videollamadas con los padres.
Sí.
Saber, hay chicos de 16 años que tienen una mentalidad de 20, hay chicos de 20 que tienen una mentalidad de 16. Hay padres que necesitan que su hijo esté en un lugar donde no salga porque les da miedo, porque tal, por mucho que esto sea España, uh-huh. Hay chicos que son sumamente independientes. Todo ese tipo de cosas a mí también me dan para decidir, bueno, es que tú vas a Madrid, pero tú vas a Huesca, pero tú vas a Sevilla, pero tú vas a Valencia, pero tú...
¿Con qué clubes trabajas? Los que se puedan contar.
Con muchos. O sea, los que más, el Leganés, el Huesca, sin duda, el Levante, también trabajo muchísimo con ellos. Estoy trabajando mucho con el Murcia, que tiene un muy buen proyecto y lo están haciendo las cosas muy bien. el Alcorcón de toda la vida, porque con Alcorcón empecé, o sea...
¿Fue tu primer club, Alcorcón?
Sí, con la primera vez que yo puse un jugador fue en el Alcorcón y le tengo un aprecio especial.
¿Qué año? ¿Qué año? ¿2016? Ah, bueno, no, hablamos
sí,
de...
Seguramente ¿sí? fue...
O sea, durante la etapa más de intermediario.
Sí, porque claro, estando de intermediario, seguía haciendo cosas, seguía trayendo pruebas, pero nunca me enfoqué completamente en eso para olvidarme de la intermediación. Sino hasta COVID. En COVID fue que yo dije, ya COVID, yo había traído, no sé, 20 jugadores uh-huh. o algo por el estilo. Cuando llega COVID es que yo digo, me olvido de la intermediación, yo me quiero enfocar en esto y me quiero enfocar en dar oportunidades reales.
Tu foco está en traer a chicos, como hablábamos durante la entrevista, internacionales de fuera. ¿El día de mañana te quieres meter de lleno en fútbol profesional, captación desde cantera, élite máxima, el hacer scouting también aquí en España o en otros países?
O sea, nosotros trabajamos ambas cosas, pero ¿sí? siempre con el foco del jugador internacional.
Claro.
No en competir
ese es tu core.
Sí, ese es mi core. No competir con el mercado español, no competir con los que ven jugadores aquí. Yo quiero los jugadores de afuera.
Claro.
Por un tema de que...
Es una guerra.
Más allá de eso, el jugador español siente que él merece el contrato.
Uh-huh.
El jugador internacional viene a comerse el mundo. Viene con hambre, viene con la garra, con la mentalidad, con la humildad que a mí me gusta. Y que, uh-huh. y que es eso, es poder darle una oportunidad a alguien que realmente se lo merece y a alguien que lo tiene más complicado.
Bueno, y también a ti a nivel, eso, que hablamos también mucho hoy de marca personal... Joder, que, o sea, no hay mucha gente que haga eso a ese volumen con los clubs que trabajas tú. O sea,
al volumen ninguno. Que yo sepa, joder.
Sí, pero lo que habéis vosotros habéis creado, lo hablamos también con José, el producto de las academias internacionales, es un producto creado hace 10 años. O sea,
menos. Yo creo que si tiene 8 o 7, o sea, que uh-huh. realmente se haya empezado a contagiar entre un club y otro,
sí.
8 o 7 es mucho.
Y hablamos, me ha quedado también, hay una cosa también que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Al principio empezaste tú solo. ¿Has tenido alguna vez miedo a que la marca Dani Infante se posicione por encima de Elite? Es decir, ¿crees que ahora Elite ya se va conociendo? ¿Elite? ¿Cómo lo llamamos?
Elite. No era una cuestión de miedo, era una cuestión de necesidad. O sea, yo sí quería, sí tenía la necesidad de ponerle una cara a todo, y por eso empieza todo como una marca personal, y... Ahora tengo una necesidad de que se haga conocer más uh-huh. a la empresa porque es que ya yo no puedo estar en todo. O sea, tú lo dijiste, el domingo estaba llegando de Venezuela, el domingo yo tuve que agarrar el carro para irme a Huesca, que son 3 horas y media de sí. camino, a ver a mis chicos porque era el último partido de la temporada, porque tenía que hablar con el director deportivo, porque teníamos que ver quién sigue y quién no, y todo lo teníamos que hacer ahí antes de que los chicos se fueran. Y fueron 8 horas de vuelo, llegar a Baraja... Dejar a mi esposa en la casa, agarrar el coche, irme a Huesca y volver. Yo terminé llegando a las 11 de la noche a mi casa. Y tú dices, no, es que eso es una locura. Sí, pero esa locura pasa muchísimo. Uh-huh. O sea, yo voy a los entrenamientos, yo soy el que voy a la policía cuando tienen un problema, yo soy el que los tengo que defender en el club, yo soy el que me llaman a las 3 de la mañana, Dani, rompí con mi novia y no quiero ir a entrenar. O sea, yo me convierto de cierta manera... como una especie de hermano mayor de ese jugador, que a mí me encanta, pero llega un punto que, más allá de yo personalmente estar saturado, es un punto que no doy. O sea, que no doy abasto para cubrir todo. Por eso la creación de Elite. De que sepan, ok, aquí hay personas que yo estoy seleccionando que son tan...
Es que si no, no es escalable.
Exactamente. Por una cuestión de escalabilidad, por una cuestión de poder ofrecer más oportunidades, por una cuestión de poder ofrecer un mejor servicio, porque hay chicos que agarran y vienen a pruebas y yo lo vi 2 veces. Pero mi equipo lo vio 5.
Uh-huh.
Y yo confío netamente en mi equipo y confío netamente en los trabajadores del club, porque al fin y al cabo trabajamos de la mano. Y entiendo su criterio y confío en su criterio. Entonces, es la única manera de poder hacerlo, si no...
¿Cómo es un día tuyo? ¿Dónde pones más foco ahora mismo en tu día a día? ¿Temas laborales? ¿Vas apagando fuegos o si tuvieses que definir un día...?
Yo soy un bombero. Siempre lo he dicho, yo voy apagando fuegos todo el día.
¿Y si tuvieses fuera de apagar fuegos, prioridades? ¿En captación? ¿En gestión? ¿O en captación?
En todo. O sea, yo me despierto a las 7 de la mañana, 6:30, 7 uh-huh. de la mañana usualmente, y lo primero que hago es agarrar el móvil y ver qué ha pasado. Y termino acostándome a la 1 de la mañana, 1:30 o algo por el estilo. No tengo un día igual. ¿Qué pasa? Usualmente, ¿cómo es mi día? Yo agarro, me paro temprano, por lo menos si estoy aquí en Madrid, tengo jugadores a prueba, tengo jugadores de temporada, y agarro y voy club por club viendo los entrenamientos. Entonces veo los entrenamientos, hablo con mis chicos, hablo con el entrenador, a lo mejor me toca hablar algo directamente con el director deportivo o con el director general por algún tema, algún proyecto o algún jugador. O sea, y voy haciendo eso desde las 8 de la mañana que empiezan a entrenar hasta, a veces, dependiendo del equipo, las 9 de la noche. Rayo Vallecano terminan de entrenar a veces a las 10 a las 11 de la noche. Y ahí estoy yo.
Sí, los horarios de España para los que te voy a decir y no veas.
Claro, entonces voy haciendo de todo eso un poco. Después termino llegando a la oficina tipo 3, 4 de la tarde. Y ya es, ok, vamos a ver captaciones, vamos a ver temas empresariales, vamos a ver temas de con quién nos vamos fuera, qué club nos vamos a llevar fuera, dónde vamos a hacer el próximo evento, si vamos a hacer evento en África, si vamos a hacer evento en Estados Unidos, si tenemos tal conferencia, si nos están invitando a tal lado. Y a medida que va pasando todo eso, siempre tengo los auriculares en los oídos, porque siempre hay un fuego que apagar, porque siempre hay un chico que inventa de más, porque siempre hay alguien que está descontento, o porque siempre hay un problema, un tema que al fin y al cabo yo tengo que resolver. Por eso se creó Elite, porque que es que no quiero que todo lo tenga que resolver yo, que al fin y al cabo sí, yo soy la cara, pero hay temas que no los tengo que resolver yo. Los temas logísticos no lo hablen conmigo, no, sencillamente no lo hablen conmigo. Temas de marketing, yo termino diciendo tres cosas, pero encárguense ustedes. O sea, mientras me despojen a mí de la mayor cantidad de trabajo, mejor, porque es que igual no paro.
¿Cuántos mensajes recibes al día a tu cuenta de Instagram o TikTok?
No tengo idea.
¿No los puedes contar?
No, no tengo idea, es que no lo sé.
O sea, ¿ya no lo llevas tú?
No lo llevo yo, pero calcula...
¿Desde hace cuánto no lo llevas tú? ¿Dos años?
Sí, como tres años más o menos.
Tres años. Pues son leads, son todas solicitudes. Claro, son todos,
sí, 24/7. Pero ponle que aprox, un día normal, pueden llegar entre 80 y 150 solicitudes.
¿Al día?
Al día.
¿Entre las dos o en cada?
No, entre las dos, entre las dos.
80-150, ¿eh?
Más o menos.
Esto para la gente, por ejemplo, nos escucha el podcast de gente de Marketing 90, están, vamos, o sea, estarán flipando diciendo, ¿cómo genero yo al día 80-150 y a ti te llegan orgánicos?
Y llegan orgánicos, ojo, que sí, que nosotros hacemos ads, sí. O que hacemos ads cuando vamos a hacer un evento específico, sí. O cuando vamos fuera, pero ahí te estoy hablando única y exclusivamente de la orgánica.
Y ahí podemos decir que son por dos motivos, todo es orgánico, es recomendación y dos, vídeo.
Sí.
Dirían esas dos, ¿no?
Es eso. O sea, yo tengo un grupo de marketing muy, muy bueno. Uh-huh. Que saben exactamente qué es lo que hacen, que saben cómo hacerlo, que saben cómo transmitir lo que realmente pasa. Porque al final, si te pones a ver los videos, tampoco son videos de no son nada del otro mundo. Pero es poder transmitir exactamente lo que pasa. A mí me gusta sentarme así, estilo podcast, con mis jugadores y yo hacerle preguntas incómodas. O sea, de la nada le digo, mira, tú hoy vienes y vamos a hablar. Y hacerle preguntas muy incómodas, porque yo siento que esa parte de esa transparencia y de esa genuinidad es lo que transmite confianza a otros jugadores de afuera.
Además, idioma inglés lo tienes clarísimo.
Sí, yo hablo más en inglés que en español.
Tu target
está clarísimo. Es más, a mí hacer esto, una entrevista en español, habré hecho dos en mi vida. En inglés...
Bueno. O sea, esta no te vale para el canal. Bueno, hay que subtitularla. Hay que subtitularla en inglés. Bueno,
sí.
Lo hablaremos con Borja y con Mateus para que lo subtitulen todo en inglés. Oye, Dani, y también te quería preguntar: de todos estos chicos, los que se quedan, estos 7-8, ¿por qué crees que esos se quedan y otros no?
No, esos no son los que se quedan. Al fin
los que se quedan, los que dan el salto.
Los que dan el salto profesional. Nosotros tenemos un pool de. Esta temporada 52 jugadores.
Sí. 52 que se han quedado, esta temporada.
Que se han quedado.
Y los 7 que dan el salto al profesional.
Exacto, son los que
dan. Y de esos 7 al profesional, ¿por qué crees que dan el salto? Obviamente el nivel, también, por supuesto.
El nivel, es lo que te decía. O sea, no es
un... Pero vienen con otra mentalidad.
Exactamente eso. Es que tienen el objetivo muy, muy claro. O sea, y imagínate que tú tienes 18 años. Llegas, sí, a una ciudad como Madrid que lo tiene todo.
Sí.
Que tiene las fiestas, que tiene las chicas, que tiene el alcohol, que tiene el hecho de que, ay, ya yo estoy en un club profesional y uh-huh, creo que voy a tener toda mi vida arreglada, sí, es cuestión de tiempo yo llegar al primer equipo, y los jugadores se terminan perdiendo muchas veces. Uh-huh. Eso, o aparte de todos los jugadores creen que son Messi y Cristiano, o el 99% de los jugadores creen que son Messi y Cristiano, o si no, se creen que son mucho mejor de lo que realmente son. Y no entienden de que hay una competencia feroz para alcanzar lo que ellos quieren. O sea, uh-huh, de que no están compitiendo solamente con jugadores españoles, es que ahora están compitiendo con el resto del mundo. Y que los clubes cada vez tienen mucho más personas y muchas más herramientas en temas de scouting. O sea, que para tú llegar ahí, estás compitiendo contra muchísimos. O sea, no es fácil. El fútbol es el deporte más jugado en el mundo. Entonces, para mí, una cuestión de mentalidad. ¿Cómo comes? ¿Cuánto duermes? ¿Cómo trabajas? ¿Cuánto trabajas? ¿Cuán obsesionado estás? Esa sería la palabra. Es una cuestión de obsesión. ¿Cuánto videoanálisis haces? ¿Cuántas veces te pones a ver un partido, pero en vez de ver el partido, estás viendo al jugador en tu posición? ¿Y cuántas veces ves la Champions, pero cuántas veces ves al primer equipo del Alcorcón que juega en primera ref? Porque los jugadores de primera ref son jugadores profesionales, que ganan una buena cantidad de dinero. ¿Por qué no ves a esos también? ¿O por qué cuántas veces te vas y tienes 16 años y vas a ver cómo juega el filial? ¿O cómo juega el Real Madrid Castilla? ¿Y qué tienen ellos que no tengas tú? Entonces,
¿tú ves que los que dan ese salto hacen ese tipo de cosas?
Sí. Están obsesionados por crecer. Obsesionados. Y esa obsesión, de una manera sana, evidentemente, es la que te lleva a empezar a escalar. Y una cuestión de seriedad con tu desarrollo. Porque yo no te digo, mira, no te vayas, no te tomas unas copas con tus amigos porque estás en Madrid, estás viviendo la mejor época de tu vida seguramente. Pero ten la cabeza para saber qué es lo que tienes que hacer. O sea, si vas a jugar un domingo por la mañana, no salgas un sábado por la noche. Si te cae mal el entrenador, pues te la comes y trabaja como el que más hasta que te ponga. No todos los jugadores entienden eso. Y yo creo que ese es el mayor problema y esa es la diferencia.
¿Esa mentalidad, esa obsesión la tenías tú hace 10 años cuando empezabas? ¿O te has ido dando cuenta de este producto por el camino y orientando? O sea, ¿tú querías tocar la parte internacional o surgió y tuviste la oportunidad?
No, surgió, tuve la oportunidad y sabía mucho dónde apuntar el foco, pero yo siento que yo fui muy iluso, muy estúpido por haberlo intentado solo desde el principio y no haber buscado a alguien que me guiara. Yo creo que, y sería lo que yo le recomendaría a cualquier persona que quiera ser agente de futbolista, intenta entrar primero en una casa donde tú puedas aprender realmente cómo es la industria y ya después, si quieres, te vas solo.
No recomendarías empezar
a hacerlo. Pero no lo intentes buenas a primera, porque es un mundo sumamente complicado. Y yo tuve que comerme muchas muy gordas.
¿Alguna que nos puedas decir? ¿Alguna situación que puedas contarnos? ¿Algún momento de estrés máximo que dices, no sé cómo voy a salir de aquí? ¿Alguna situación compleja que hayas tenido que resolver?
Hay muchas, pero hay algo que a mí no, antes no me gustaba contar y ahora lo cuento. Cuando nosotros estábamos en la universidad, nuestra universidad era cara. Esa es la verdad.
Sí.
Y yo venía de Venezuela, un país que tenía un bloqueo para sacar divisas, es decir, euros, convertir los bolívares, que era la moneda de Venezuela, a euros. Yo llego y el gobierno, un día antes de que yo me viniese, el gobierno me dice, no, tranquilo, esto te lo van a aprobar y vas a tener el dinero ya, vas a poder pagar la universidad. El día que yo llego, estando frente al Bernabéu, primera vez que veo el Bernabéu, yo soy muy madridista, me llega un correo, agarro así, rechazado. No tienes dinero, olvídalo. No te vamos a dar el dinero para que puedas estudiar. A pesar de que es una cuestión de cambiarlo. Sí. Es una cuestión de que no lo tengas. Eso trastoca mucho mi vida y yo estaba intentando aparentar algo en la universidad que no lo era. Yo estaba intentando aparentar de que yo era uno más cuando yo estaba estudiando con hijos de padres con mucho dinero. Y mientras tanto, mi día era, yo conseguí una práctica con un profesor al cual le jalé muchísimo para que me diera la práctica. Y nunca se me va a olvidar que él me dice, yo le pregunto una semana, me dice que bueno, que lo va a pensar. La tercera semana es que me terminé diciendo sí. Yo le decía a él, porque era mi manera de captarlo, Alberto, yo lo que quiero es que tú me enseñes. Y era lo que siempre le decía, yo lo que quiero es aprender de ti. Y él un día me dijo, bueno, tú quieres aprender, vente el lunes. Yo, perfecto, dije, ya tengo la vida resuelta, me van a contratar aquí, yo trabajo como el que más, voy a poder vivir, voy a poder costear mis gastos. Cuando llegó la entrevista, él me dice, ¿tú querías conocimiento? Yo conocimiento te lo voy a dar, pero no te voy a pagar. Y yo dije, bueno, ya veo cómo hago. Yo iba desde las 8 de la mañana, en teoría mis prácticas eran hasta las 12 y yo estaba ahí hasta las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde yo me iba a la universidad, que empezábamos a las 5 y salíamos a las 10 o a las 11.
Sí.
Y a esa hora yo me iba sol a trabajar de relaciones públicas y de bartender hasta las 2, 3 de la mañana.
Así todos los días.
Y así todos los días. Para poder comer. Y claro, de relaciones públicas, si tú no metes gente al garito, no te dan dinero.
Sí.
Y yo contaba las monedas. Yo necesitaba terminar el día, y siempre lo digo, con un euro y medio.
Flipas.
Porque medio euro era una barra de pan, era lo que costaba una barra de pan. Y un euro me vendían a mí 3 cigarros detallados. Flipas. Porque necesitaba fumar.
Cuando empezaste, ¿eh?
Y yo estuve así muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y claro, vivir esa especie de doble vida me ayudó mucho a mí a poner los pies sobre la tierra, a ser humilde y a trabajar como el que más. Y ahora tú lo ves. O sea, yo siento que mucha gente no tuvo la resiliencia para luchar por sus sueños y estar aquí todavía. Pero de las personas que tú y yo estudiamos, ¿cuántos internacionales hay? Sí. Y de los internacionales, o sea, los que no son españoles, que se quedaron, ¿cuántos de ellos tenían pasaporte europeo? Yo no tenía pasaporte europeo. Entonces, yo creo que esa
aguante.
Ese aguante, esa resiliencia, ese ser tan testarudo por lo que yo quería, es lo que me ha hecho a mí, a lo largo de mi carrera, lograr muchísimas cosas.
Porque no ibas con la idea del tema internacional, era sobre todo, viste la oportunidad.
Era una cuestión de ahora yo sí, quiero ser intermediario. Sí, y después con el tiempo lo vi porque había unas oportunidades que ofrecer. Pero al principio eso no sabía que existía, no sabía que se podía hacer algo.
¿Te queda próximos retos de Elite, próximos retos tuyos? ¿Tienes algo que quieras cumplir, algún jugador en primera división?
Sí, o sea, yo empecé todo esto por un tema de dar oportunidades, por un tema de que yo sé que hay mucho talento fuera y muchos chicos buenos que pueden llegar. Uh-huh. Y quiero, o sea, la obsesión de la empresa es que un chico de estos que nosotros traigamos y desarrollamos llegue a primera, que todavía no nos ha pasado.
Eso es el máximo segunda y segunda B la actual, sí, primera ref.
Exactamente. Pero yo necesito que un jugador de estos internacionales vaya cumpliendo trazos y llegar a primera edición. Yo eso lo necesito.
¿Tú crees que se puede conseguir?
Sí.
¿Crees? Hombre, cada vez te conoce más gente, cada vez te llegan más solicitudes. Me imagino que todo ese volumen, 70, 80, 70, 150 al día, dependiendo del día que menos, día que más, eso es volumen. Entonces, por un juego de números también, consiguiendo ese volumen de leads, ¿no? De solicitudes.
Es exactamente eso. O sea, para
si
mí
lo todo, mantienes en el tiempo.
Para mí todo es un juego de números. Sí, es un juego sin de números. Dudas. Mientras más jugadores traiga, más oportunidades doy. Mientras más oportunidades doy, más estoy cambiando vidas. Mientras más estoy cambiando vidas, más jugadores se terminan quedando, más jugadores tienen posibilidades de llegar. Punto.
Qué importante de todas formas que digas eso frente a la cámara, tío, en el sentido de, bueno, de, nosotros lo decimos también, pues nosotros hay 1000 y pico empresas utilizando la plataforma, no todas son de pago, pero es un poco nuestra filosofía igual. El reto es seguir metiendo, ser constantes. Y llevamos aquí casi 4 años. Y si llevamos 10, sabemos que no estaremos en España, sino estaremos en 3 países más, pero hay que llegar al 10º. Sin agobiarse en el 3.º y pico, 4.º que estamos.
No, y sobre todo disfrutar el camino. O sea, yo disfruto lo que hago. Yo, sí, hay veces que uno se quema y tú también te quemarás y nos quemaremos todos en el trabajo. Uh-huh. Y hasta el camarógrafo se quemará de estar editando. Pero es una cuestión de eso, de disfrutar el camino, de disfrutar lo que haces y de tener sobre todo los objetivos claros. O sea, yo con los contactos que tengo ahora, para mí sería muy fácil decir, mira, ¿sabes qué? Me olvido de los jugadores internacionales que me dan 8 millones de dolores de cabeza y me centro única y exclusivamente en 3 o 4 y en estos 3 o 4 trabajo para que suban. Pero si le puedo dar la oportunidad a 300, ¿por qué no lo voy a hacer?
Ya en captación tú no estás como tal, porque claro, si generas, vuelvo a reiterar, esos 70, 150 al día, claro, tú no necesitas dentro de que hayas alguna campaña puntual, ¿no? Que la hagas.
Claro, pero yo no soy el primer filtro. Yo soy el último filtro. Vale. Yo soy el último.
Y estás más en el día a día en la gestión.
Exactamente.
De
en
todo.
En el agarrar, en el tener que viajar, en apagar los fuegos, en las negociaciones.
En los clubes, etc.
En el hablar con los jugadores, en el tema de asesorarlos con lo que los tenga que asesorar, en hablar con los padres, en todo eso.
¿Algún propósito para lo que queda de temporada?
Uf, yo soy muy competitivo. Yo tengo que cerrar con más de 304 jugadores. No sé si esta temporada...
¿Cuándo es tu año? ¿Tu año lo marcas a 1 de enero o a 1 de septiembre? O...
No, el año, mi año empieza en agosto y termina
agosto.
En... Claro.
Marcas en agosto. Por temporada.
Por temporada. Yo...
Y ahí es cuando marcas, oye, hasta agosto hemos traído tantos.
Yo vivo temporadas, no años.
Te vas a ir... Bueno, te acabas de ir de vacaciones... Bueno, medio vacaciones.
Medio.
¿Cuándo cierras... Tú, por ejemplo, trabajas en el mercado internacional. ¿Cuándo es tu mejor etapa para desconectar un poco? Dentro de que no desconectas. ¿Y algún tip para desconectar siendo agente de futbolistas? No hay. Aceptar que es parte de tu día.
Es parte de tu día. Es parte, o sea...
¿Crees que no se puede desconectar?
Creo que no. Creo que si quieres crecer de verdad, si quieres ayudar de verdad, no puedes desconectar. Es que era lo que te decía al principio. O sea, tú estás trabajando con la ilusión de un chico. Estás trabajando con el sueño de un chico. ¿Qué es más sagrado que eso? Entonces, cuando realmente lo entiendes, dices, no, pero ya va, si esta persona está confiando en mí para que yo lo ayude, ¿cómo no estoy 24/7? Es eso, y es así de sencillo. Y sí, son muchos chicos, y hay chicos que estoy más encima de ellos que otros, y hay unos que los ayudo más que otros, porque hay unos que siento que necesitan más que otros. Pero es eso, o sea, yo siento que yo tengo una responsabilidad y una obligación de dar el 120 siempre, siempre.
Mencionabas que tú no le recomendarías a nadie como consejo, o sea, que dirías de ponte con alguien que sepa para aprender de él, sobre todo si quieres empezar en este mundo, ¿no?, en la representación de futbolistas. ¿Darías algún otro consejo para cerrar la entrevista a alguien que quiera ser agente o a alguien que es agente actualmente?
Que entiendan que necesitan, o sea, más allá de todo el tema del sacrificio personal que haces por el trabajo, que entiendan que necesitas muchas aptitudes y actitudes de cara a esta profesión, que no es fácil. O sea, actitud en el sentido de que, de justamente lo que te está diciendo, de que entiendas por qué estás trabajando y qué es lo que representas. Y una vez que entiendas qué es lo que representas y que representas ese sueño de esa persona, adaptar tus actitudes en base a eso y realmente luchar como que si tú fueras parte de la familia de él, o como si fueras el hermano, como si fueras el padre, para ayudarlo a crecer.
Empatizar.
Sí, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de las aptitudes, de los conocimientos, que es fundamental. O sea, necesitas saber de leyes. Lo necesitas. Yo no te pido que seas abogado, pero necesitas saber de leyes. Necesitas saber de finanzas, necesitas saber de negociación, necesitas saber de psicología, necesitas saber de una serie cantidad de áreas que no es que la tienes que dominar al 100, en lo absoluto, pero tienes que conocerla si quieres hacer este trabajo. Ya después te asesorarás. O sea, tú puedes entender de leyes y ya después tendrás tu abogado. Yo tengo mi abogado siendo yo abogado. Uh-huh. Pero yo tengo mi abogado de que se encarga de absolutamente todo. Uh-huh. Yo tengo mi gestoría, yo tengo la parte laboral, yo tengo, o sea, tengo mis asesores, tengo un psicólogo, tengo todo que me permiten a mí hacer mejor mi trabajo. Uh-huh. Tengo un equipo de marketing. El equipo de marketing, evidentemente, ya a nivel empresarial la empresa no vive. Uh-huh. Y entender también la industria. O sea, de acuerdo a la nueva reglamentación FIFA, tú te puedes ganar máximo un 6% de la comisión de un jugador. Uh-huh. Sí, vale, tú dices, bueno, que el 6% de 1 millón de euros, porque es lo que todo el mundo piensa, bueno, es dinero, ¿sabes? Con eso puedes vivir durante un año, pero ese es el máximo. Y la gran mayoría de las operaciones no son de 1 millón de euros. O sea, yéndonos a lo mortal. Entonces, tienen que entender cómo vas a vivir, de que vas a sacar recursos. Y sí, nosotros evidentemente construimos esta empresa, que es una empresa que nos ha ido bastante bien, porque sabemos manejarlo, evidentemente. Uh-huh. Porque sabemos cómo manejar a nivel empresarial todo esto sin de ninguna manera cobrar mucho más de lo que esa persona merece.
Hay encaje de mercado.
Sí, tal cual.
Dani Infante, muchas gracias por contarnos, gracias, tu historia, ese nuevo, digamos, producto que habéis creado estos últimos años, ¿no? El producto de los mercados y del fútbol, las academias internacionales, mejor dicho, de traer, ¿no?, muy, muy claro el mensaje, gente de fuera que quiera venir a clubes de España. Sí. Si alguien quisiera venir a un club de España y te quiera contactar, que vaya a tu Instagram, a vuestra web.
Y que entienda que van a tardar 2 semanas en responderle. eso es lo más importante. Pero sí, nosotros respondemos a todos.
70 por 30 son muchos al mes, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Son muchos leads. Estamos hablando de 1000 y pico a 3000 leads todos los meses. Es que es una burrada.
Sí. Incluso te puedo enseñar correo ahorita.
O... Además, personas, ¿eh? O sea, que es que estamos hablando de ir uno a uno. Que esto no puedes hacer, venga, todos a un webinar. No, no, es uno a uno cada es caso particular.
Es uno a uno.
Es normal que tengas 3 scouts.
Claro. Es exactamente eso, ¿no? Y bueno, también colaboradores, sí, externos. Tengo scouts en otros países que ya yo confío en su criterio. Y ellos me dicen, ellos ya saben qué jugador va a ser mejor para Leganés, sí, o para el que sea, ¿sabes?
Tú has conocido también muy bien las necesidades de cada club. Claro, categorías,
sí,
nivel.
Siempre, sí, siempre estoy ahí, entonces estoy hablando con los scouts, mira, este club necesita tal, este club necesita, sí, tal, y ellos se encargan también de buscar a sus jugadores y traerlos. Pero para mí lo fundamental, en cuanto a ya un tema de valor empresarial, es que la persona que vaya a trabajar conmigo tiene que compartir mis valores. No compartes mis valores, olvídalo. O sea, no, no podemos trabajar juntos. Más allá de que evidentemente hay un negocio, evidentemente va a tener una comisión por parte de que el jugador venga, de que si el jugador realmente firma profesional, esa persona se lleva el 50% de por vida, de todo lo que nosotros generemos. O sea, evidentemente hay una escalabilidad. Lo primero es que tienen que compartir los valores. Si no, no podemos trabajar juntos.
Dani, muchísimas gracias por venirte al podcast a Sports Talks de Impulsing. Recordad que el episodio podéis encontrarlo en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Podcasts. Recordad que los mejores momentos los lanzamos durante toda la semana en diferentes redes, Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Dani, muchísimas gracias por venir, mucha suerte en lo que queda de temporada. No, que consigáis ese objetivo, tío, ¿no? Un objetivo ambicioso, llegar al fútbol profesional. Ya habéis llegado a primera división, ¿no? Que es lo máximo, y te seguiremos mucho por redes.
No, gracias a ti, gracias a Impulsing, y que sigan creciendo, de verdad.
Nos vemos próximo martes. Muchas gracias por estar ahí. Recordad suscribiros. Y Dani, de nuevo, mil gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao.